ahora. En la máquina de pensar se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
El insomne Ricardo Ruiz. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Estás ahí?
Sí, Pablo, acá estamos. Muy bien, por suerte.
Muy bien. Hace 15 días, en Un Millón de Umbrales, Ricardo Ruiz empezó a hablar de Star Trek, la famosa serie. Y bueno, esta es la segunda parte, ¿no?
Exacto, la famosa saga, mejor dicho, ¿no? Una serie que se ha multiplicado en libros, en cine, en cómics y en infinidad de lugares. Habíamos dejado la historia en las películas que comenzaron a hacerse a partir de 1978 con el elenco de la serie original. Fueron aproximadamente una película cada 3 años, y en 1986, debido al estreno de la cuarta película de la saga, que es Un viaje a casa, una película con bastantes tonos de comedia y un mensaje muy medioambiental, que fue un éxito la película esa, Harv Bennett, uno de los productores de las películas de cine, decide que pueden encarar una segunda serie en paralelo a las películas que se estaban estrenando. Deciden convocar a Gene Roddenberry porque la idea era hacer una serie con un elenco nuevo. Ya el elenco viejo quedaba para las películas, y aparte ya estaban todos mayores, ¿no?
Sí,
ya todos superaban.
Mayor, sí, sí.
Ya un capitán de 70 años, 60, que no quedaba muy bien.
Uh-huh.
Se barajaron varias temáticas hasta que Gene Roddenberry, el creador de la serie, decide entrar como productor ejecutivo para delinear todo lo que va a ser esta nueva serie. Pero entra con una idea básica, que es que sea una nave Enterprise, al igual que la serie original, y que sea una tripulación. El tema que va a pasar, esta serie se ambienta 100 años en el futuro con respecto a la primera,
uh-huh.
con lo cual vamos a ver adelantos tecnológicos y un montón de cosas nuevas. Gene Roddenberry decide traer a su lado a Rick Berman, alguien que va a ser muy importante en las series posteriores de Star Trek, y que en ese momento era un ejecutivo de la Paramount, que le aporta un poco de sangre nueva, ¿no? Rick Berman dice, bueno, este mundo que vivimos ahora no es el mismo mundo del 60, con lo cual la Federación de Planetas, que era en lo que se basaba la serie, va a tener sus inconvenientes, sus problemas, y vamos a tratar problemáticas nuevas.
Una de las cosas que se les decía a Rick Berman y otros más a Gene Roddenberry es que él era un optimista, a diferencia de los años 60, que veían generalmente la ciencia ficción como distopía, ¿no? Como terribles cosas.
Sí.
En el caso de Gene Roddenberry, imaginaba un mundo, una ONU, todo unido, ¿no?
Exacto, y entonces lo que se quería mostrar en esta serie era que hay un avance con respecto a la serie anterior en la evolución del tiempo. Pasa 100 años después, no es todo lo mismo.
Uh-huh.
La nave es la misma, es una Enterprise mucho más moderna, es la Enterprise D. En la serie original era la primera Enterprise y luego vimos la A en las películas. Hay en el medio dos Enterprise perdidas, la B y la C, que ya aparecerán en las series y en las películas,
uh-huh.
pero esta era la D. Y bueno, se formando el elenco, casi todos fueron elección de Gene Roddenberry, los actores. Acá se decidió que el capitán no iba a ser un aventurero intrépido, sino que iba a ser una persona reflexiva, filosófica, una persona con mucho sentido común y muy amante del teatro, de las artes.
Lo contrario del anterior, ¿no?
Todo lo contrario. De hecho, ya la fisonomía, un actor mayor y pelado, no pintaba mucho como un gran capitán.
Claro, claro. Hay que decir que en la anterior estaba el capitán, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Kirk, el capitán Kirk era muy fogoso, desafiante, y Leonard Nimoy era el que lo tranquilizaba, era
Exacto, acá se contrata a un actor, creo yo, que maravilloso y que hizo el papel de su vida, si bien tiene grandes papeles, que es Patrick Stewart, un actor inglés. Sí, por más que encara un personaje francés, ¿no? Porque
uh-huh.
es un capitán francés, Jean-Luc Picard.
Uh-huh.
Al lado suyo pondrán un primer oficial, interpretado por Jonathan Frakes, que es el comandante Riker, totalmente uh-huh. leal a su capitán.
Pero más fogoso también.
Porque acá la idea era decir, hay que cuidar al capitán, y uh-huh. en todas las misiones, y el peligro hay que mandar al primer oficial.
Claro.
No, que no baje a los planetas el capitán, sino que uh-huh. el capitán se quede y baje los otros.
Claro.
Por eso este representa un poco más lo que era el capitán Kirk. Tenemos al androide Data, un ser artificial, un poco la contrapartida de lo que era Spock, porque en este caso es un androide que no tiene sentimientos, pero que los quiere tener, y que permanentemente cuestionará a la raza humana, ¿no? Indagará sobre la raza humana.
Claro, sí.
Hay otros personajes, por ejemplo, un Klingon en el puente. Un Klingon eran los enemigos en la serie anterior y en las películas. Acá ya hay como una amistad, como un un tratado de paz, entonces se permite que un Klingon ingrese en la Federación.
Un Klingon que es, digamos, como es, es de un planeta donde ellos son como si fueran espartanos, como si fueran samuráis japoneses. De hecho, después estuve averiguando que la forma en que hablan los Klingon está basada, inspirada, digamos, en determinadas frases japonesas, ¿no?
Exacto, tiene un idioma propio que se ha creado para tal efecto. Y otra cosa que le llamaba la atención a los fans de la vieja data era que cuántas mujeres en el puente. En los primeros capítulos tenemos una doctora, tenemos una consejera, que sería una especie de psicóloga, con la que reflexionan a veces y en base a su intuición decide qué cosas hacer, y también había un oficial de seguridad que era mujer. Después, bueno, el personaje se va de la serie y quedará Worf, que es el Klingon.
Sí, bueno, y la consejera, Diana Troy, ¿no? La consejera también tenía, digamos, por de su planeta, tenía determinadas percepciones psíquicas o ultrapsíquicas.
Exacto, paranormales. Era empática, era una persona empática y podía percibir ciertas cosas. Ese era el elenco básico. También estaba Jordi LaForge, un ingeniero de color, que es interpretado por LeVar Burton, que era el famoso Kunta Kinte de Raíces. Creo que muy buen elenco armaron, unos personajes.
Después estaba la doctora y el hijo de la doctora también.
El hijo de la doctora, que es, bueno, es muy famoso por estar ahora en Big Bang Theory. Will Wheaton. Y teníamos, a partir de la segunda temporada, hay un agregado muy importante. En esa época, en las series, casi no había actores de cine en las series de televisión. Y en esta serie se va a agregar Whoopi Goldberg. En esa época estaba de plena fama cinematográfica con sus comedias y sus dramas. Y se agrega con un salario muy bajo. No se le podía pagar a Whoopi Goldberg lo que valía. Pero ella era fan de la serie. Fan de la serie y quería participar, y fue ella la que le pidió a Gene Roddenberry, del que era muy amigo, de participar en la serie, siendo, entre comillas, la dueña del bar, ¿no? De la encargada del bar que hay en la... El Ten Forward, que es el bar que hay en la nave.
Ese es la bolichera, digamos.
La que escucha todo y da consejos.
Y la que analiza, digamos, porque todo esto siempre, por más que sea de ciencia ficción, siempre están hablando de las emociones humanas, mucho más que en la primera temporada, me parece. Aquí las emociones de ellos, los conflictos que tienen ellos frente al equipo, son una y otra vez digamos, el esquema es: el equipo no debe deshacerse, ¿no?
Exacto. Rick Berman había planteado, cuando ya fallece, un par de años después fallece Roddenberry y él queda a cargo de la serie, se trae a dos personas que fueron muy importantes, a Michael Piller y Ronald Moore. Michael Piller, estos van a ser productores ejecutivos y guionistas y creadores de todas las series de Star Trek que vendrían después. Michael Piller después trabajó en algunas series de Stephen King, y Ronald Moore también después recrearía Galáctica, que fue la nueva versión de Galáctica, que fue una serie muy exitosa también. Gente con mucho talento para el manejo de la ciencia ficción, y la ciencia ficción también entendida para analizar problemas políticos, injusticias sociales, y personajes siempre con moralidades ambiguas, ¿no?
Y también para analizar, perdón, problemas metafísicos a veces, ¿no? El tema del Dios, si hay Dios, si hay un solo Dios, si puede haber... había un capítulo que a mí me quedó mucho, era que la nave es atraída y no puede hacer absolutamente nada, porque encuentran que hay una especie de Dios, que ellos no viajan a través de la galaxia, sino que traen todas las cosas de las galaxias al lado de ellos.
Al lado de ellos.
Para explorar, ¿no? Y entonces, frente a eso, Jean-Luc Picard dice, bueno, pero podemos rebelarnos. Y él dice, no pueden hacer nada, yo tengo todo el poder. Y dice, bueno, pero podemos suicidarnos.
Claro.
Y aprieta el botón para hacer estallar la nave. Y ahí el dios, pierde el interés.
Claro, lo que se trató mucho, de que no todos los capítulos fueran el extraterrestre de la semana, ¿no? Porque en esta serie, aparte de que es episódica, es decir, que cada semana tenemos una historia que comienza y termina, hay tramas que se van continuando a lo largo de los episodios y de las temporadas. Un poco lo que son las series de hoy, pero mantenían las dos virtudes: ser episódica y que los personajes evolucionen. Los personajes se mueren, los personajes se van, vuelven a la nave,
se enamoran,
se casan, tienen hijos. Hay romance entre los personajes de la tripulación, algo impensado en las series de los años 60, ¿no?
Claro. También hay viajes al pasado, digamos, a Jean-Luc Picard vuelve cuando era joven, digamos, por distintos traumas, cuando era joven en los viñedos de Francia, pero también de repente fantasean estando, bueno, dijimos la otra vez, en un lejano oeste.
En la holocubierta,
pero ahí generan fantasía y ellos mismos empiezan a fantasear, ahí, ¿no? Muchos franleneos ahí también.
También se trata mucho de universos paralelos, el tema de que hubiese pasado si tal persona es de otra manera, esos universos se mezclan, aparece un Picard de otra, del futuro, por ejemplo. Yo creo que han realizado tramas recontra interesantes de toda la saga Star Trek, hay muchas cosas buenas, creo que es lo mejor. La Nueva Generación es una serie, no diría perfecta, pero casi.
Es muy buena, sí.
Es una serie que duró 7 temporadas y terminó en el momento de más alto rating y en el año que fue nominada a un Emmy a Mejor Serie Dramática. Este, terminó porque ya todos consideraban que 7 temporadas es lo que como máximo tiene que durar una serie, ¿no? Pensemos por ahí en X-Files, que ya después se pasó a la octava y la novena y ya no era lo mismo.
Sí,
las series que duran más de lo que tienen que durar. Después empezaría una saga de 4 películas. Pero yo creo que fue increciendo permanentemente. Las últimas 3 temporadas...
Por ejemplo, ellos tienen que... Perdón que te interrumpa, pero cuando tienen, hay un enemigo, digamos, en esta, que se llaman los Borg, ¿no?
Los Borg,
que,
un colectivo.
Es un colectivo, digamos, es de robot, robótico, y lo único que hacen ellos es anexionar.
Claro. Te cuento una curiosidad de los Borg. Hay un capítulo que se llama Yo Borg, I Borg en inglés, que es un Borg que se desprende de la colonia, por decirlo de alguna manera, y adquiere conciencia propia. Ese personaje, que aparecería después en otros capítulos, era interpretado por un actor uruguayo, Jonathan Del Arco, que era fan de la serie y logró, a través de un casting, participar de la serie. Así que ahora es permanentemente invitado a las convenciones y todo eso, pero...
Pero no, esa no la vi, que se desprende, porque el problema es que Jean-Luc Picard es atrapado por los Borg,
claro,
y se le meten en el cerebro, y entonces en su mente siempre tiene una zona Borg que no la puede evitar.
Este es un Borg que encuentran perdido en un planeta, y que tiene conciencia de todo lo que le pasó, pero ahora ya está como recuperándose, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero también se analizan los traumas de haber sido Borg.
Sí. Es la utopía colectivista y es, digamos, el imperialismo llevado a su máxima expresión, donde dicen, si resistes, serás anexionado, y si no resistes, también serás anexionado. Simplemente serás anexionado.
Otro logro de Roddenberry fue mantener una coherencia con respecto al universo de la serie original. De hecho, hay varios personajes de la serie original que repiten. Hay un capítulo que aparece Scotty, el ingeniero Scotty. Spock aparece en un capítulo memorable que es doble, donde también aparece el personaje del padre de Spock, que estaba en la serie original y en las películas. En el primer capítulo aparece el Dr. McCoy, y en algunos capítulos van a planetas que se había ido en la serie original. O sea, se respetó mucho la cronología, por llamarlo de alguna manera.
También hay un episodio donde van a una especie de paraíso espectacular, digamos, que es como si fuera también de la máquina del tiempo, digamos. Ellos van, digamos, es como si estuvieran en los griegos, sería todo espectacular, todo perfecto, pero es muy frágil, un paraíso que siempre se está a punto de destruir, ¿no? O sea,
sí. Después recuerdo un capítulo muy bueno, que siempre está entre los mejores, que se llama La medida de un hombre, que es un juicio que quieren hacer porque hay un científico de la Federación que quiere desarmar a Data y no lo considera una persona, no lo considera un ser vivo, ¿no? Y el que lo defiende es el Capitán Picard. Y el capítulo es todo el juicio, realmente.
Es muy bueno. Data es increíble, quería tener emociones, en fin, es impresionante. Data es todo sobre la condición humana, el tema de ver un personaje que no tiene ni emoción ni tiene humor, no puede captar el humor.
Exacto. Hay un capítulo de Offspring, el primogénito, donde Data también tiene una hija, crea una hija en realidad, pero hay cosas realmente increíbles en la serie. Hay un capítulo que recuerdo que Data empieza a soñar, no entiende por qué empieza a soñar, y va a la cubierta a hacerse atender por Freud.
Genial.
El propio Freud es el que lo va a analizar, ¿no? O sea, creo que ha tenido un nivel de ciencia ficción realmente
muy sofisticada.
Por
eso yo te decía de Borges, parece Borges la erudición aplicada a la ciencia y de la fantasía.
Y es una serie que no ha envejecido para nada mal, los efectos eran muy buenos, los trabajos de maquillaje, era todo muy elaborado. Y hay una noticia muy buena, porque con esto de los 50 años de Star Trek, a partir del 1 de enero y en todo el mundo, Netflix pone a disposición todos los capítulos de toda la serie.
Ah, mirá qué bien. Bueno,
con lo cual hay disfrute para los que les gusta.
Vamos
la
a poder
ficción,
verla, ¿no? Vamos a poder revisarla, pero incluso vi en Netflix un documental encarado por el Capitán Kirk.
Capitanes, decís. ¿El documental que va a visitar a todos los capitanes?
No, es un documental que va precisamente a esto que estamos hablando, de la nueva generación, y hace toda la historia de cómo... porque todo esto que estamos hablando, que es la mejor, la nueva generación, de Next Generation, entonces todo esto que estamos... estos elogios que estamos haciendo al aire, pudieron no haber existido porque fue todo un desastre, todo fue una improvisación, los primeros capítulos, todo fue... se estaba a punto de caer constantemente.
Sí, la primera temporada no fue muy buena, era muy tímida,
sí,
no,
sí,
no,
sí, sí, sí.
no lograron el rumbo. Recién cuando logran dar un rumbo, por eso el que empieza a ver la serie, que tenga paciencia en los primeros capítulos, y a partir de la segunda temporada creo que ya es...
Y hubo un problema con Gene Roddenberry, que se empezó a pelear con todo el mundo, o sea, te analizan, está muy bien la serie porque es en plan un poco broma, digamos, del documental, pero realmente analiza todos los problemas... Que claro, uno cuando ve el producto, uno cuando ve Blade Runner cree que es espectacular, claro. y digamos la realización de Blade Runner fue espantosa. Fue
o Apocalipsis todo, Now, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Todo parecía que se estaba cayendo, todo iba en contra, y sin embargo parece que en los extremos surgen cosas tan buenas como esta, digamos, que con poca plata, en fin, con problemas de todo tipo, ¿no? Patrick Stewart habla, dice, de que por ejemplo ellos no tenían camerino, por ejemplo, que tenían que lavarse las manos en el baño, cosas así, una cosa increíble, y sin embargo se convirtió en algo sorprendente. Ricardo Ruiz, se nos terminó el tiempo, no sé si quieres agregar algo más.
No, la semana que viene finalizamos contando todo lo que pasó con Star Trek después y lo que nos depara el futuro.
O sea que va a haber una tercera parte de Star Trek.
Vamos a repasar las series últimas como para que la audiencia tenga un compendio completo del tema.
Perfecto, Ricardo, te mando un abrazo acá desde Montevideo.
Nos vemos, Pablo.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar con la escritora argentina Selva Almada, una de las escritoras más importantes del momento, de los últimos años, una escritora de Entre Ríos. Y vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Liliana Villanueva para la columna de Taller Literario. Ahora viene Visión Nocturna, amigos. Se terminó. Que lo pasen muy bien.